Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 12, 13 y 14 de la sura de Sa'd.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
Antes de ellos, otros desmintieron. El pueblo de Noé, los aditas y Faraón, el de las estacas, los tamudeos, el pueblo de Lot, los habitantes de la espesura, esos eran los coalicionistas. No hicieron todos sino desmentir a los enviados y se cumplió mi castigo.
La semana pasada dijimos que los líderes de diferentes pueblos en la ciudad de la Meca no estaban dispuestos a aceptar la revelación divina del profeta de Dios. Saludos sean para él y sus descendientes, y se consideraban ellos mismos más capaces para este gran deber. Estas palabras dirigidas al profeta Mohammed dicen: ellos no son el primer grupo que se opone a la revelación dada por un profeta divino, sino que todos los profetas anteriores también se enfrentaron con este mismo problema, ya que los dueños de la riqueza y el poder pensaban que ellos eran capaces de obtener la revelación divina. Por eso no estaban dispuestos a aceptar que una persona que es igual que los demás tenga una situación especial y sea elegido como el profeta de Dios. Pero ellos no están informados de este asunto, que quienes vean al profeta de Dios, oigan sus palabras y entiendan su verdad, pero por su impertinencia, orgullo y envidia no acepten lo justo, verán el castigo divino en este mundo. Por ejemplo, el pueblo de Noé se sumergió en el agua y el pueblo de Ad fue destruido con una gran tormenta. Los seguidores de Faraón también se ahogaron en las aguas del río Nilo. Algunos otros pueblos también se enfrentaron con destinos similares. El pueblo de Tamud desmintió al profeta Salé, la paz sea con él. El pueblo de Lot siguió la corrupción y los actos incorrectos, y los habitantes de espesura, que vivían en una región con buen clima, lleno de flores y árboles verdes, rechazaron las recomendaciones y advertencias de Suay. Pero finalmente todos estos pueblos se enfrentaron con el castigo divino y murieron.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Sagrado Corán insiste en investigar sobre la historia de los pueblos anteriores y el final de su destino para que todos tomen lección de ellos. Segundo, todas las personas, tanto gobernadores y líderes poderosos como faraón, como las personas normales e incapaces, no tienen ningún poder ante el castigo divino. Y tercero, la negación ante la verdad no tiene ningún fin, sino la destrucción y desprestigio.
Escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Sad.
No esperarán estos más que un solo grito, que no se repetirá. Dicen: Señor, anticípanos nuestra parte antes del día de la cuenta.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: los paganos e incrédulos son tan impertinentes que parecen que esperan un gran grito celestial que de repente se revele y los destruya, ya que ellos están bien informados del destino de los pueblos anteriores, pero mientras tanto no abandonan el orgullo y la impertinencia. Su comportamiento ante el profeta del Islam es igual que el comportamiento de los infieles ante los enviados anteriores. Por lo tanto, tienen que esperar un castigo igual que el castigo que se reveló en sus antepasados. Un castigo que cuando venga no deja ningún camino para el regreso y destruye todo. La continuación de las aleyas dice: los opositores rechazan el castigo divino en este mundo y la celebración del juicio final en el día de la resurrección. Por eso, con orgullo y ridiculez, dicen: digan a su Dios que cuanto antes estudie nuestro dossier y revele su castigo. ¿Por qué debemos esperar para morir y otra vez revivir para ver el castigo divino? Nosotros queremos ver el castigo de nuestros actos en este mismo mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, alguien que sabe el destino y el fin de la vida de sus antepasados, pero mientras tanto se opone ante Dios y su profeta, espera en realidad la revelación del castigo divino y con sus mismos pies da pasos hacia su destrucción. Segundo, la impertinencia y el orgullo de los incrédulos e hipócritas provocan que se burlen de las creencias religiosas de los creyentes y, en lugar de usar la lógica y razón, se burlan. Y tercero, el arrepentimiento es eficaz antes de la revelación del castigo divino, pero después de ello ya no tiene ningún beneficio y no se acepta.
Ahora escucharán las aleyas 17, 18 y 19 de la sura de Sad.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
Ten paciencia con lo que dicen y recuerda a nuestro siervo David, el fuerte. Su arrepentimiento era sincero. Sujetamos junto con él las montañas para que glorificaran por la tarde y por la mañana, y los pájaros en bandadas. Todo vuelve a él.
A continuación de las aleyas anteriores relacionadas con los comportamientos ilógicos y feos de los incrédulos, estas dicen: incluso el profeta David, la paz sea con él, que tenía un poderoso gobierno, se enfrentaba con el ridículo y la burla de la gente. Por eso el Sagrado Corán al principio de estas aleyas dice: el profeta y los creyentes tienen que tener paciencia ante la burla de los paganos y saber que finalmente ellos vencerán. Otro asunto es que el profeta David siempre hablaba con el Creador del universo y oraba mucho. Él, por petición de Dios, tenía un poderoso gobierno, tanto que Dios ordenaba a las montañas y los pájaros que cuando David hablara con él, ellos también deberían seguirlo y recordar al Creador del mundo. Con base en las aleyas coránicas, todos los seres en el universo hablan con Dios. Mientras tanto, esa oración es desconocida para nosotros. De las aleyas de esta sura, entendemos que cuando el profeta David hablaba con el Creador del mundo, otros seres vivos y no vivos también le seguían, y el mismo profeta también estaba bien informado de este asunto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las propagandas negativas de los enemigos contra la verdad y contra los creyentes son muy amplias y siempre continúan. Segundo, los fieles no tienen que mostrarse débiles ante las burlas de los enemigos, sino que tienen que tener mucha paciencia frente a ellos y resistir firmemente en sus principios y su fe. Tercero, el poder del gobierno es muy peligroso para cada persona, excepto que una persona sea un creyente verdadero y siempre se considere como un ser débil ante Dios. Cuatro, aunque los opositores sean impertinentes, pero tienen que saber que todos los seres en el universo, tanto vivos como no vivos, glorifican al Creador del mundo. Y quinto, si una persona es un verdadero creyente de Dios, todo el mundo también le ayudará y le apoyará. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
La industria farmacéutica es una de las industrias importantes y claves desde el punto de vista de su influencia en la salud del ser humano y que destaca por su alta rentabilidad en el mundo. La revista Fortuna, en un artículo publicado en el año 2010, anunció la farmacéutica como la tercera industria más grande entre todas las industrias del mundo desde el punto de vista de su alta rentabilidad y por ser adecuada para la inversión. Generalmente, la inversión en esta industria siempre ha estado acompañada del crecimiento. El aumento de la población, junto con la necesidad fundamental y vital de los miembros de la sociedad de los servicios médicos, son algunos de los elementos que han favorecido el crecimiento de la inversión en este sector. Otro elemento influyente en el crecimiento de la industria farmacéutica es el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, el aumento de los servicios del bienestar económico en algunos países, el desarrollo de unos mercados nuevos en esta área y los progresos médicos y tecnológicos al respecto. Otro privilegio de invertir en este mercado es el equilibrio de la tasa del crecimiento de la industria farmacéutica en el mundo. El mercado de medicamentos, en comparación con otros mercados, recibe poca influencia de los desequilibrios económicos. Por eso, en comparación con otras industrias, no se ve absorbida ni por el florecimiento ni el estancamiento de la economía. A este respecto, se puede aludir a las crisis financieras de los años 2008 y 2009, en los que, a pesar de las crisis, esta industria continuó su actividad con un crecimiento de más de 7%. Actualmente, el ciclo financiero de la industria farmacéutica en el mundo ha superado $1 billón. Mientras tanto, hay que destacar que el gasto de esta industria es muy alto en comparación con la mayoría de otras industrias. Uno de los gastos importantes al respecto es el gasto de la investigación y el desarrollo. la industria farmacéutica en el mundo siempre está avanzando, desarrollándose e innovándose. Debido a la situación especial de esta industria y su relación directa con la vida y la salud humana, el alto ingreso de las grandes compañías farmacéuticas del mundo ha propiciado el terreno para que gaste una parte considerable de su ingreso en la investigación y el desarrollo. En promedio, las compañías farmacéuticas del mundo gastan casi un 40% de su venta en los sectores de la investigación, el desarrollo, el mercadeo y la venta.
Otra característica de la industria farmacéutica es su atención especial hacia el futuro. Aquellos medicamentos que actualmente curan a los pacientes, hace unos años habían sido elegidos, investigados y producidos. Por eso, en esta industria, la atención al panorama del futuro y la adopción de una medida adecuada son objetivos principales al respecto y una respuesta eficaz a las necesidades y desafíos existentes. Este asunto requiere que se dediquen grandes sumas de dinero. Las investigaciones han mostrado que algunas veces para la producción y oferta de un medicamento al mercado se necesita de 15 años de tiempo para investigar unos 10.000 fármacos combinados, lo que se traduce en una inversión de $1,000 millones. La industria farmacéutica es fuertemente exclusiva. La mayor parte de los productos de esta industria en el mercado se producen en América del Norte y Europa. Dadas las cifras entregadas en el año 2013, América del Norte con un 37% tiene la mayor cuota, mientras África y la región de Oriente Medio con un 4% cuenta con la menor cuota del mercado mundial de medicamentos. Este mercado se mide en base al ciclo financiero de la industria farmacéutica. El ciclo financiero de esta industria en el mundo consiste en la compra de ingredientes a los proveedores, la venta de medicamentos a los pacientes, la importación y exportación de medicamentos, el volumen de las inversiones y el valor del mercado de las compañías farmacéuticas. En el mercado mundial de medicamentos, los países desarrollados son pioneros en la producción y el consumo de fármacos y en total tienen en su disposición casi un 79% de ese mercado. De otra forma, se puede decir que los países en vías de desarrollo, que tienen casi un 85% de la población del mundo, solamente consumen un 21% de los medicamentos producidos en el mundo.
Parece que este proceso está cambiando debido a diferentes motivos, como la situación económica en el occidente y el crecimiento de la tecnología en las nuevas economías. De hecho, los países y las grandes compañías productoras relacionadas con esta industria han puesto los ojos en los países emergentes como punto de la exportación de sus fármacos. De otra forma, se puede decir que la industria de medicamentos se está trasladando de los mercados saturados en Estados Unidos y Europa hacia mercados nuevos en Asia y África. Se dice que en los próximos años, el aumento considerable del crecimiento del mercado mundial de fármacos será producto del fortalecimiento de mercados en países como Brasil, Rusia, la India, China, Ucrania, Polonia, Argentina, Egipto, Indonesia, Argelia, África del Sur, Rumanía y Vietnam. Mayormente el crecimiento en los mercados nuevos está relacionado con el aumento de la población, el mayor alcance del pueblo a los medicamentos, los nuevos servicios higiénicos y los programas económicos de los gobiernos. En la mayoría de los casos, el crecimiento de los mercados nuevos se observa en el ámbito de los medicamentos genéricos. Cabe mencionar que una de las divisiones en el ámbito de los productos médicos es la agrupación de los fármacos en dos grupos, comerciales y genéricos. Mayormente, las grandes compañías médicas tienen actividades en la producción de fármacos comerciales. Los medicamentos genéricos son más baratos en comparación con las medicinas comerciales. Este asunto provoca que los medicamentos genéricos tengan un buen mercado en los países con pocos o medianos ingresos, o incluso en algunos países europeos y americanos, debido a los altos gastos de la salud y las crisis económicas en dichas sociedades. En base a las definiciones existentes en la Organización de la Salud Mundial, OMS, Irán, con una antecedencia de 80 años en la industria farmacéutica, se considera un país productor al respecto. Antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, casi todas las necesidades médicas del país se abastecían de forma directa o indirecta de las compañías multinacionales. El mayor desafío en aquel periodo era la enorme dependencia y casi nada de competencia de las pocas empresas iraníes.
Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán y la nacionalización de la mayor parte de la industria farmacéutica del país, el desarrollo de esta industria se inició con la actividad de unas fábricas de productos farmacéuticos y transcurridos menos de 4 décadas, actualmente la industria farmacéutica iraní ha podido abastecer más de un 95% de la necesidad interna de los medicamentos. Al lado de la apertura de decenas de fábricas, pequeñas y grandes, la atracción de estudiantes a la carrera farmacéutica y el aumento de la fundación de compañías en esta área ha permitido que seamos testigos de la creación de empresas científicas para la producción de fármacos con alta tecnología que tienen múltiples actividades en diferentes terrenos, como los productos biotecnológicos requeridos para enfermedades especiales. Los descubrimientos en la industria farmacéutica de Irán muestran que la producción de los fármacos internos durante los años 1979 y 2015 ha escalado de un 30% a un 96%. Los médicos iraníes, con la producción de fármacos hechos en el país persa, han podido controlar la mayoría de enfermedades cardiovasculares, presión arterial y el colesterol. Actualmente, los medicamentos iraníes con una alta calidad comparable con los medicamentos extranjeros se usan en los mercados de consumo. Algunos de los logros de los expertos iraníes han sido la producción de fármacos para los pacientes especiales como MS, SIDA, cáncer, fabricación de las vacunas B, C y la vacuna clásica contra la tifoidea y el cólera, la producción del medicamento Gamma Immunex para ayudar a los enfermos con infecciones peligrosas y la fabricación en serie de radiofármacos con la colaboración eficaz de la Organización de la Energía Atómica de Irán en el diagnóstico de la mayoría de enfermedades como aquellas que necesitan tomografía de los músculos del corazón, la médula, glándulas salivales, tiroides y paratiroides, los pulmones, el hígado y los riñones. Dados los progresos científicos y técnicos en las recientes décadas, Irán se considera uno de los 10 países más desarrollados en la industria farmacéutica del mundo. Los medicamentos fabricados en Irán se exportan a los países de la región.
Fue en 1979 cuando la monarquía semimoderna de Irán fue sacudida por una revolución islámica a gran escala, con la escuela clerical tomando las riendas del gobierno. 43 años después se conmemora al padre de la revolución, a 33 años de su fallecimiento. El imán Jomeini falleció a los casi 90 años, el 3 de junio o el 14 de Jordad en 1989. El aniversario cae el 4 de junio de 2022. La ceremonia se ha llevado a cabo tradicionalmente en su mausoleo entre Teherán y Qom, desde que se completó en 1992. Sin embargo, no es el mausoleo al que les he traído, sino la residencia del imán en el otro extremo de Teherán, en el frondoso Yamarán, al norte de la capital. ¿Qué pensamientos pensaba poner en práctica a partir de estas premisas? Para obtener respuestas, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Expresó sus pensamientos años antes de la revolución, desde 1962 y 1963, que es lo que lo mandó al exilio, pero regresó de París con una doctrina religiosa el 1 de febrero para sellar la revolución el 11 de febrero 22 de Bahman de 1979. Este último está marcado como el día de la revolución. Más bien, el Islam iba a ser la ideología de apoyo detrás del gobierno. El razonamiento de esta afirmación se basa en el hecho de que el imán sometió el asunto al voto del pueblo, un referéndum, por así decirlo, preguntando si querían una república islámica, sí o no. Sin embargo, nuestro invitado, el señor Fauzi, no está de acuerdo con las intenciones del imán.
El difunto fundador de la República Islámica, el imán Jomeini, sostuvo que se debe establecer un gobierno islámico. También sostuvo que el Islam ha proporcionado no solo los lineamientos generales en el área de la política, sino también los detalles. Se plantea la pregunta de que cualquier sistema de gobierno requiere un conjunto de leyes y un gobernante. ¿Hay alguna enseñanza en el Islam sobre la estructura del gobierno, es decir, la legislación? La respuesta del imán Jomeini a esta pregunta es sí, ya que la religión dicta que las reglas y leyes islámicas deben aplicarse en la sociedad. Por lo tanto, el proceso de legislación en un gobierno musulmán debe basarse en las normas islámicas.
La visión del imán de cómo sería su gobierno religioso si se materializara se podría deducir de su discurso a la juventud de Francia. Fue de Francia de donde regresó a Irán, con el apoyo de los llamados revolucionarios que se alzaban sobre el horizonte de Irán. Queremos implementar el Islam, al menos la regla islámica, de tal manera que se entienda la democracia como debería ser. Sea que todos aprendan que la democracia existe en el Islam en una forma muy diferente de lo que los presidentes y monarcas afirman que es. Cabe señalar que la doctrina religiosa del imán no era antioccidental per se. Creía en adoptar la tecnología y las enseñanzas occidentales para adaptarse a las necesidades y creencias del Irán islámico. Esto es similar a su creencia de que la política debe pasar por un tamiz espiritual, que es la religión islámica para ser específicos. Sin embargo, el logro de la revolución fue más allá. El Estado es una república islámica y los tres poderes son hoy principalistas y el presidente y los diputados son elegidos por voto popular. Sin embargo, este es el desarrollo más reciente. De lo contrario, durante las últimas dos o tres décadas, el país ha estado alternando entre principalistas y reformistas para presidentes y finalmente se eligió a un moderado, Rouhani, como presidente justo antes de Raisi. El señor Abu Talebi es de rango clerical Hoyatul Islam. Como autoridad en la materia, señaló flexibilidades relevantes y líneas rojas.
Dentro de este marco religioso, buscamos utilizar la sabiduría y la experiencia humanas. Nada sale mal si utilizamos, por ejemplo, ingenieros electrónicos, economistas, artistas o entrenadores deportivos extranjeros. Hasta ahora hemos utilizado expertos extranjeros en sectores nacionales. Por ejemplo, hemos utilizado franceses en la industria automotriz nacional o expertos de otras nacionalidades en la construcción de represas e industrias petroleras. Sin embargo, no es aceptable para nosotros que un partido que cree en la separación de la política de la religión venga y realice actividades políticas, como ingresar a la presidencia del país u ocupar un escaño en el Parlamento. No es posible porque contradice los principios de la Constitución de Irán.
Es cierto que poco después de hacerse un hueco en Irán, los revolucionarios recibieron golpes de Oriente y Occidente, según recuerdan, golpes a todos los sectores, económico, político, militar y de seguridad. Después de todo, un lema fundamental de la revolución fue ni Oriente ni Occidente, República Islámica, que clama contra la influencia exterior de cualquier extremo del mundo.
یک کشوری را پیدا بکنید که تمام شعارهاش نه شرقی و نه غربی است یا از بلوک شرقند به طور رسمی یا از بلوک غربند به طور رسمی و یا وابستند به طور پنهان همون غیر متعهدها هم باور نکنید که غیر متعهدند.
Taraki era un parlamentario que vio el interior de una celda antes de la revolución.
El imán Jomeini sostuvo que entre las razones más importantes del lento progreso de las naciones musulmanas en todo el mundo y las apuestas dirigidas a evitar que los países en desarrollo, en particular las naciones oprimidas en Asia Occidental, se fortalecieran, estaban la hegemonía global, el orden mundial creado por grandes potencias arrogantes y el monopolio del poder retenido en ese momento por el comunismo bajo la Unión Soviética y el capitalismo estadounidense.
و نظمی است که قدرت‌های استکباری در جهان به وجود آوردند.
El enfoque anticolonial antiimperialista del imán cambió el estatus político de Irán en la región. Los movimientos de libertad contra la opresión en cualquier lugar se inspiraron en sus ideas, como el movimiento de resistencia islámica.
بعد از انقلاب یکی از چیزایی که ما
El estadounidense dice que después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, nos preocupaba que Irán pudiera ser más peligroso para los estados del litoral del Golfo Pérsico que la Unión Soviética. Antes de la Revolución Islámica, agregaron, estábamos constantemente preocupados por la posibilidad de que la Unión Soviética orquestara golpes de Estado en los estados del litoral del Golfo Pérsico y ayudara a los gobiernos a llegar al poder con enfoques cercanos a los de Moscú. Pero después de la Revolución Islámica teníamos miedo de que se formaran gobiernos como el de Irán en estos países. Después de lo que hizo Imam Khomeini, se han formado y promovido nuevos pensamientos en todo el mundo, como resultado de lo cual la práctica de la religión ha ganado mayor popularidad. Se formó el movimiento del despertar islámico, los grupos islamistas se han vuelto más activos en los países musulmanes y los chiíes han logrado terminar su aislamiento. Como podéis ver, es el caso de los hutíes en Yemen.
En cuanto a los logros nacionales desde la revolución, son una señal de cómo se impulsó o aprovechó la autoconfianza nacional. La revolución de Irán sacó al país del campo de Occidente, por así decirlo, poniendo fin a la balanza comercial amistosa, aunque no terriblemente equilibrada, entre Irán y Estados Unidos. Esto, a su vez, fue motivo de mayor cautela por parte de la República Islámica, así como de su esfuerzo por progresar.
El éxito de la nación iraní al frustrar el complot tramado por el enemigo para ocupar Irán en una semana y continuar la guerra durante 8 años fueron pruebas de que el imán Khomeini había logrado al crear confianza en sí mismo, en las personas y aumentar su poder espiritual y fortalecer la voluntad de los iraníes hasta cierto punto que les permita hacer frente y resistir todos estos problemas, presiones y dificultades.
El gobierno islámico con elecciones de estilo democrático era una amenaza para las fórmulas de gobierno capitalistas y socialistas. Un país que muestre potencial científico frente a las sanciones podría servir como modelo a seguir para otros estados. Y cualquier forma de independencia científica para los países del tercer mundo de la época significaría la pérdida de mercados y la misma cantidad de dinero para las potencias mundiales. Estados Unidos fue uno de los dos grandes socios comerciales de Irán en el momento de la revolución. El otro socio era Alemania Occidental. Las ya extensas relaciones comerciales bilaterales entre Irán y Estados Unidos alcanzaron su punto máximo en 1978, cuando las importaciones de Estados Unidos superaron los 3.500 millones de dólares y las exportaciones iraníes a Estados Unidos fueron un poco menos de los 3.000 millones de dólares. El desequilibrio se debió principalmente a la naturaleza del intercambio, pero la política de poderes no lo dejó así. Con alrededor de 50.000 estadounidenses viviendo en Irán, Estados Unidos exportó tecnología, equipos industriales y productos agrícolas y de consumo a Irán. Hubo un periodo en el que Irán, una tierra suficientemente fértil, importaba notablemente del 50 al 75% de su arroz, trigo y cereales de Estados Unidos. Esto es mientras que un año antes de la revolución, casi el 98% de las exportaciones de Irán a Estados Unidos eran exportaciones de petróleo y los productos no petroleros representaban solo el 2% del total. Irán era una economía de un solo producto dependiente de los recursos petroleros después de todo.
El imán Jomeini también sostuvo que básicamente dentro del sistema internacional los países se han colocado uno al lado del otro de manera desigual y desequilibrada. Hay estados con gran poder y países que están subordinados e inferiores a ellos. Además, la relación entre estos países tiene un carácter hegemónico, una instancia de la cual es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde varios estados miembros poderosos tienen derecho de veto. Por lo tanto, el imán Jomeini fue un crítico del sistema internacional existente. Al mismo tiempo, diría que Irán debe tener una interacción inteligente con otros países en función de los intereses nacionales. Significa que debemos mantener nuestras relaciones con aquellos países que tienen relaciones equitativas y justas con nosotros y hacer frente a aquellos estados que buscan dominarnos.
Estados Unidos creó varias fábricas y realizó una gran cantidad de inversiones en este país. Automáticamente dejó poco espacio para localizar muchos productos. Pero Estados Unidos no podía obtener suficiente. ¿Y qué manera de ganar aún más dinero que la venta de armas? Por supuesto, no hay nada de malo en acumular armamento por parte de Irán, teniendo rivales árabes a nuestro sur y oeste y una Unión Soviética todopoderosa al norte en ese momento. Pero eso es si puedes usar esas armas cuando te encuentras corto de manos bajo un ataque no advertido. Pero con la revolución y la partida de los estadounidenses, Irán estaba perdido. Bueno, lo habría sido si no hubiera alcanzado la autosuficiencia y un esfuerzo nacional para aplicar ingeniería inversa al equipo militar que nos dieron sin los manuales. Solo el hombre estadounidense a bordo para guiar al personal militar a través de los movimientos paso a paso, como dice nuestro invitado.
Antes de la Revolución Islámica, Irán tenía el quinto ejército más avanzado tecnológicamente del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos solo vendió sus F-14 Tomcats a Irán e Israel y a ningún otro país. Poseíamos la tecnología más avanzada. Sin embargo, nuestro ejército y equipo militar fueron administrados por asesores estadounidenses. Por lo tanto, durante los 8 años, 1980-1988, de guerra impuesta por Irak, enfrentamos problemas en cuanto al uso del equipo en ausencia de los estadounidenses. No pudimos reacondicionar los aviones de combate y no pudimos prepararlos para el despegue y el vuelo. En esas circunstancias, las fuerzas aéreas del país se vieron obligadas a involucrarse y buscar soluciones.
Pero hoy el país se mantiene al día con las últimas tecnologías del mundo, concretamente en el diseño de fabricación de destructores, radares, cañones, misiles y anticruceros. No se detiene en la industria militar. Irán ha avanzado en una variedad de ciencias. Digamos que en 2017, Irán ocupó el cuarto puesto en nanoartículos indexados por institutos para la información científica. Irán ha diseñado y producido en masa más de 35 tipos de dispositivos de nanotecnología avanzada. Y no olvidemos la lucha contra la COVID-19 y la producción de vacunas locales en Irán.
Después de cualquier revolución, naturalmente un número de personas se separan de ella y otras se unen a ella. Hoy, el número de los que se han unido a la revolución islámica es mucho mayor que el de los que se han separado de ella. En la actualidad, vemos que muchos jóvenes participan en nuestras ceremonias religiosas, lo que no es comparable con la concurrencia atraída a tales rituales hace unos 20 años. Actualmente estamos exportando élites y expertos, ya que la capacidad del mercado interno está llena.
La de Irán fue una revolución ideológica y, por lo tanto, no conoció fronteras materiales, solo espirituales. Por lo tanto, el llamado del imán no fue solo para la unidad nacional, sino también para la unidad islámica e incluso la unidad mundial contra la tiranía mundial. La unidad islámica, en la forma de la marcha pro-palestina del Día de Al-Quds, es una noción y una entidad puesta en marcha por el hombre que tomó el poder a los 80 años. Al-Quds, o el Día de Jerusalén, es el último viernes del mes sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes se abstienen de comer, beber y de la autocomplacencia desde el amanecer hasta el anochecer. Aquí están las propias palabras del imán. El Día de Al-Quds es un día internacional. No es un día solo para Al-Quds, es un día en que los oprimidos se oponen a los opresores. Es un día de resistencia de todas las naciones reprimidas por las superpotencias despóticas estadounidenses y no estadounidenses. El imán entendió la profundidad del problema. Como hombre de la yihad, se tomó muy en serio y convocó al movimiento en defensa de Palestina y los oprimidos del mundo, que de nuevo no fue otro que la marcha del Día de Al-Quds. Sus escritos relevantes tenían dos puntos principales de enfoque. Estos fueron: resistencia frente a los grandes poderes despóticos y el respaldo a Palestina y la confrontación con Israel como su usurpador. Apenas había aterrizado el imán en Irán, que la crisis palestina-israelí pasó por sus labios. El cáncer debe ser atendido lo antes posible y para el imán, Israel era un crecimiento canceroso.
Desde el primer día después de la formación de Israel en 1947, comenzó la lucha contra este régimen en Irán. Pero lo que hizo a este respecto el difunto fundador de la República Islámica, el imán Jomeini, fue que enfatizó que la cuestión de Palestina es la principal prioridad del mundo musulmán. Significa que, en base a sus protocolos, Israel busca ocupar el área que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates y acaba de iniciar su proyecto. Nosotros, sin embargo, tenemos que cortar el plan de raíz, porque a medida que Israel logre ocupar toda Palestina y estabilizar su gobierno, procederá con su proyecto.
El imán, que significa líder, hizo un llamado a los líderes mundiales islámicos y al clero supremo para que adopten la unidad y eviten que crezcan las diferencias dentro de la umma islámica. Con unidad musulmana presionó. La India ya no tendrá sus ojos en Cachemira. Los esfuerzos extranjeros son contra la unidad, en otras palabras, saquear los recursos subterráneos y superficiales de los territorios islámicos. El concepto de divide y vencerás volvería a prevalecer. Para prevenir esto, únanse, luchen contra la opresión y levántense como vencedores. Irán, en su búsqueda del cambio, sirvió como modelo regional y en el primer par de años después de la revolución, los países islámicos fueron un escenario de alabanza a la revolución islámica expresada en artículos y sermones.
El Islam puro, promovido por el imán Jomeini y hoy defendido por el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyed Ali Jamenei, está lejos de la forma de dogma extremista, violenta y reaccionaria. Por lo tanto, el mundo musulmán es, en la actualidad, testigo de una inclinación cada vez mayor hacia la República Islámica, así como hacia los pensamientos políticos del imán Jomeini y el ayatolá Jamenei.
Pero cuando el Occidente vio que nada podía influir en el Islam revolucionario que se estaba extendiendo por otros lugares, creó gente como Daesh. Al lado de cada enclave chií tendría que surgir un suní radical, no, un grupo takfirí. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo vamos a manejar nosotros en Asia Occidental nuestra región como Estados Unidos musulmanes con un mensaje fiel al Islam original?
Si se promueve la libertad de expresión en los países musulmanes y se permite que estos pensamientos se propaguen libremente en sus territorios, se iniciará un movimiento hacia una unidad ideológica y política en el mundo musulmán.
Hablando de unidad y paz en la unidad, la Constitución de Irán llama a la unidad política y cultural entre las diferentes ramas del Islam. Los musulmanes suníes en Irán son miembros activos del parlamento de este país que representan áreas predominantemente suníes, al igual que las minorías religiosas reconocidas de zoroastrianos, judíos y cristianos. También en la Asamblea de Expertos, que es responsable de nombrar al líder de Irán, normalmente hay clérigos suníes. Esto es todo por hoy. Gracias por su interés en un punto de inflexión en la historia de este país, lo que es espiritual y se extiende más allá de las fronteras físicas de Irán. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.